Hermanos, que no se nos apague ese espíritu y ese gozo y esa alegría. Saben, las circunstancias, las adversidades a veces nos intentan robar el gozo. Intentan, digo, porque no pueden robarlas a menos que nosotros le permitamos. De otra manera, es imposible que las circunstancias nos roben el gozo. Espero que tengan sus notas, hermanos, allí. Si no las tienen, avísenme. Ahorita los sugieres le traen una en caso que sea necesario. Gracias por estar allí listos y tomar sus notas. Entonces, nomás ya saben lo que hay que hacer para que así entonces le lleven una en caso que sea necesario. Pero a ustedes que ya la tienen, qué bendición. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Quiero empezar allí, y ahí tienen ustedes ya el tema en sus hojitas, no podemos callar. Hechos capítulo 4, voy a leer el verso 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron, hablando ellos, estos son los apóstoles, ellos, Pedro y Juan, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Oremos, Padre. Le alabamos esta noche y le damos gracias por su presencia, por su palabra, por su poder, por su paciencia con nosotros. Gracias, Señor, porque en esta noche podemos en verdad darle a usted la gloria y la honra por su presencia con nosotros, porque sabemos que usted está aquí con nosotros, porque usted lo ha prometido, y está con nosotros siempre, en todo lugar y en todas circunstancias. Bendice su palabra que va a ser presentada esta noche. Úsala para animarnos, para confortarnos, para retarnos. Pedimos tu ayuda y gracia en Cristo Jesús. Amén. Amén. No podemos callar. La historia, hermanos, prueba que los creyentes verdaderos en Cristo Jesús han sufrido grandes persecuciones. A través de la historia, esto está documentado. El libro de los Hechos registra varias de estas persecuciones. En Hebreos 10:25 hay un llamado de Dios. Es interesante cuando miran allí en Hebreos 10:25 el llamado que Dios hace a su pueblo. Es interesante, digo, porque es un llamado a reunirse corporativamente para alabar a Dios, para aprender a Dios de Dios y adorar a Dios. Cuando esa exhortación fue escrita, cuando Hebreos 10:25 fue escrita o escrito, la iglesia en ese tiempo, bajo el Imperio Romano, enfrentaba persecución a muerte. A mí era persecución mortal. Hebreo fue escrito entre los años 67 a 69, dicen por allí fue donde fue escrito. La historia cuenta que en el año 69, en la historia del Imperio Romano, se conoce como el año de los cuatro emperadores, porque en un año el Senado Romano aprobó cuatro emperadores, dilataban 3 meses y se quitaban. Había en el imperio, a nivel imperial, una guerra civil a muerte. Uno de esos emperadores, del tercero, dice la historia, se llamaba Vitelio. Y él decidió que iba a hacer iba a animar al pueblo haciendo fiestas, pachanga le llamamos aquí. Fiestas extravagantes en todo el imperio. Y usó mucho dinero del imperio para hacer sus pachangas a nivel imperial. Y eso, por supuesto, llevó el imperio a la quiebra, porque estaba en una guerra civil. Vitelio dice, este emperador decidió que como no había dinero ya en el imperio, prestó dinero a los ricos del imperio. Fue a ellos y les prestó dinero, y ellos le prestaron. Luego, varios de ellos vinieron para cobrarle, pues, porque le prestó a un tiempo corto. Entonces, el emperador Vitelio invitó a todos los ricos que le habían prestado dinero al imperio que vinieran al Palacio Real a una cena con él para empezar a pagarles. Todos vinieron. Mientras estaban en la cena, el emperador ordenó que los mataran a toditos para no pagarles. Y los mataron. Y no contento con eso, ordenó que cualquier ciudadano bajo su imperio que se llamaba Vitelio, que lo mataran también. Porque no más él quería llamarse Vitelio en todo el imperio romano. Que hubiera uno nada más. Dice, pastor, ¿y por qué nos cuenta esta historia? Se los cuento porque en ese ambiente, exactamente en ese ambiente y en esa condición nacional, la iglesia estaba exactamente en acción y Dios le hace este llamado. Fíjense ustedes, oigan, en ese trasfondo, en esa condición, en ese ambiente político, social, económico, el Señor le dice a su escritor, al instrumento que usaba para escribir el libro de Hebreos, y le dice, escribe esto, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ahora, si usted hubiera sido, y yo, miembro de la hermandad de los cristianos de ese tiempo, y oímos al apóstol llegar o al escritor llegar y decir, y nos dice, esto dice Dios, ¿qué hubiera pensado? Algo semejante a esto estaba sucediendo en el libro de los Hechos, en el capítulo 4. El emperador quizás era Nerón. Quizás uno de los emperadores romanos más crueles en la historia. La condición de los creyentes no era de paz, prosperidad política, social o económico. No era así. Era un ambiente sin ningún derecho a nada. Nerón o el anterior o el posterior no eran el anterior o Nerón mismo, era el emperador. Quemó toda la ciudad y luego culpó a los cristianos y mandó a matar a todos cuanto había, porque dijo que los cristianos habían sido los culpables que se había quemado la ciudad de Roma. Él le pegó fuego para buscar una causa para acusar a los cristianos y dice la historia que mató muchos cristianos en ese tiempo. En medio de esa condición, encontramos una iglesia viva y activa, impulsada y sostenida por la fe y el amor a su Salvador. No una fe del diente al labio, diríamos ahora, o sea, nominal. No. Sino una fe que se manifestaba por medio de la obediencia, a través de la fe. Obediencia práctica a los preceptos divinos. Una fe práctica, viva, activa, notable. Vemos, es una iglesia en el libro de Hechos, empezando en el 4 en adelante, una iglesia activa bajo una situación política adversa, seria, enfrentando no una epidemia, muerte, muerte, literal, cárceles, azotes. Sin embargo, la encontramos viva, activa, impulsando y caminando por fe y obediencia, por obediencia, por fe y amor a su Salvador. Lo que quiero esta noche es que aprendamos de Hechos 4 la actitud de la iglesia en ese tiempo, representada por los apóstoles. Yo creo que también en este tiempo Dios también quiere ver algo semejante en nosotros. Veamos esa actitud. Era una actitud de seguridad frente a la incertidumbre. Una actitud de seguridad frente a la incertidumbre. Esa seguridad era el resultado de una experiencia personal con Dios. Esa seguridad frente a la incertidumbre, esa seguridad nacía, era el resultado de una experiencia personal con Dios. Pedro y Juan recordaban su experiencia con Cristo. Allí en Mateo 4, del 18 en adelante, tenemos su llamado. Allí tenemos la ocasión cuando Pedro y Juan por primera vez vieron al Señor Jesús, probablemente. Dice Mateo 4, 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca, con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Esta es la primera experiencia que Pedro y Juan tienen con Jesucristo. Ahora han pasado ya 3 años. Habían andado con el Señor de ese día en adelante. Y ellos recordaban su experiencia con Dios empezando de ese día, cuando estando junto en el mar, en la barca allí, ellos miraron a un hombre que era diferente. Era rabí, porque enseñaba, se notaba, enseñaba la palabra y enseñaba con autoridad, enseñaba con poder, y lo miraron y pensaron, ¿quién es él? Y se sorprendieron cuando se acercó a ellos y les dijo, síganme. Pedro recordaba cuando puso la barca a un lado y las redes y se fue. Juan recordaba esa ocasión tan claramente cuando dejó allí a su padre Zebedeo en la barca con las redes y se fue detrás del maestro. Ellos recordaban esas enseñanzas poderosas que encontramos en Mateo 5, 6 y 7. Le llamamos las bienaventuranzas o el sermón del monte. Ellos recordaban esa experiencia con Cristo, los milagros de sanidades que el Señor hizo frente a ellos, leprosos, sanos, cojos, caminando, ciegos, viendo. Ellos me recordaban esa resurrección de muchos muertos que el Señor levantó de entre los muertos. Ellos recordaban aquella viuda que le llamaban que venía caminando, cargando y llorando el cuerpo en ese féretro, la viuda de Naín. Era su único hijo y lo iban a sepultar. Y Pedro y Juan recordaban cuando el Señor se acercó a ella y le dijo, ya no llores. Y le dijo a su hijo muerto, ven fuera. Y lo resucitó y lo entregó a su mamá, la viuda de Naín. Pedro y Juan recordaban aquella experiencia en el mar, cuando había una tremenda tormenta y miraron ellos un espanto, pensaban, y Cristo le dijo, yo soy, no temáis. Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y Cristo le dijo, ven, camina. Y Pedro recordaba vívidamente esa experiencia cuando él empezó a caminar sobre las aguas. Luego quitó los ojos de Cristo y se hundió y recordaba aquel grito, Señor, sálvame. Y el Señor le dijo, ¿por qué dudaste? ¿Por qué? Oh, ellos recordaban aquella experiencia. Cuando lo arrestaron en el Getsemaní, Pedro recordaba esa ocasión, esa noche, cuando él sacó la espada y le cortó la oreja a uno, no sabía quién era, pero le cortó la oreja, y recordaba cómo el Señor le dijo: guarda tu espada, porque los que matan a espada perecen. Y vio al Maestro sanar la oreja de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja. Oh, Pedro recordaba aquella ocasión cuando entró al patio de Caifás y Anás para ver lo que estaba pasando a su maestro, y entró disfrazado y con frío y con miedo, y se sentó allí a calentarse junto con ellos. Y alguien empezó a decir: tú eres uno de ellos, tú eres uno de ellos. Y él dijo: yo ni conozco, yo no sé quién es ese hombre. Y alguien le dijo: hablas como él, hablas como ellos. Y él empezó a maldecir. Y mientras estaba allí, el Señor pasó, azotado, golpeado, herido, sangrando, deformado, en parte ya. Y aún así le echó una mirada a Pedro, una mirada que Pedro entendió es de amor. Pedro recordaba esa experiencia. Oh, él recordaba, y Juan recordaba, cuando los dos corrieron juntos al sepulcro y llegaron allá. Juan llegó primero, Pedro llegó después, y estaban allí contemplando. Juan entró allá al fondo y miró: no hay, no está aquí, no está, están sus lienzos nada más, no está aquí. Oh, Pedro y Juan recordaban aquella noche cuando el Señor se apareció ahí entre ellos en el aposento alto, donde estaban encerrados por miedo a los judíos, y les dijo: paz a vosotros. Oh, Pedro recordaba cuando ya después se fue al mar a pescar, dijo a sus amigos: yo me voy a pescar. Ellos dijeron: yo también, vamos, nosotros también vamos contigo. Y mientras pescaban, alguien se acercó y les dijo: traigan algún pez. Y yo: no hemos pescado nada. Y les dijo: echan la red. Y empezaron a agarrar peces y más peces y más. Y alguien le dijo a Pedro: es el Señor. Pedro andaba con ropas en paños menores y se metió al agua. Y luego salió, y cuando salió, encontró allí al maestro y un pez. Y todos estaban allí. Nadie le preguntaba: ¿y tú quién eres? Todos sabían que es el Señor. Y Pedro, quizás temeroso, esperando a qué hora me regaña, porque yo lo negué. Qué sorpresa para él cuando el Señor se acerca a él y le dice, tal vez con su brazo en el hombro, le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro empieza una conversación, y cada vez que le contestaba, Cristo le decía: apacienta mi rebaño, apacienta mis corderos. Pedro recordaba todas aquellas experiencias que él tuvo con él. Ahora, frente a aquellos que le vinieron a arrestar, y a decirles: no hablen, cállense, no hablen de ese nombre, no hablen de esa persona. Pedro y Juan recordaban toda aquella experiencia con él, toda aquella experiencia que habían vivido con esa persona, con el Señor Jesucristo, y mirando a esas personas que no creían en Jesucristo, esos gobernantes que rechazaban la enseñanza y la persona de Jesucristo, viéndolos a ellos, que le decían a Pedro y a Juan: cállense, les dijeron: no podemos callar, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, no podemos callar, no podemos. Queridos oyentes, Solo una experiencia genuina con Dios nos mantiene firmes en las luchas. Solamente, no una vida religiosa ritualista. No una vida religiosa profesante. No. No una experiencia mental. No una experiencia emocional. No. Es una experiencia real. Una experiencia genuina. Una experiencia de fe. Una experiencia de entrega. Una experiencia de servicio. Estos hombres dijeron, no nos callamos. No podemos callarnos. Es imposible. Hemos vivido con Él. Hemos andado con Él. Lo hemos visto. Lo hemos palpado. Sabemos quién es Él. Él transformó nuestra vida. Él cambió nuestro futuro, nos dio esperanza en el presente y nos da poder ahora. No podemos callar. Solo una experiencia genuina con Dios nos mantiene firmes en medio de las luchas. El apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:12 escribió esto diciendo, note lo que dijo primero en 1 Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto. ¿Qué es esto? Cuando él dice esto, dice 1 Timoteo capítulo 1, oh, perdónenme, segunda Timoteo 1:12. Cuando él dice, por lo cual asimismo padezco esto, ¿qué cosa es esto? Es una cárcel romana. Es un soldado al cual él estaba atado 24 horas, siendo él ciudadano romano, y siendo él un fiel apóstol de Jesucristo, estaba allí padeciendo. Y note lo que él dice, note, pero no me avergüenzo, no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, yo sé en quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible, es imposible. Hebreos 10:23 nos exhorta a mantengamos firmes sin fluctuar. Oiga, esto fue escrito, ya le expliqué cuándo. Esto fue escrito cuando la iglesia en el Imperio Romano sufría toda clase de persecución, encarcelamiento, muerte, destierro, despojo de sus bienes. Y todo esto, cuando fue escrito Hebreos, ese es el ambiente que predominaba en el imperio. Y note lo que le dice el Señor a su iglesia, mantengamos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Mantengamos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cómo se mantuvieron firmes nuestros hermanos en la fe bajo amenaza de muerte? ¿Cómo se mantuvieron firmes nuestros hermanos en la fe bajo amenaza de muerte? ¿Cómo? Hebreos capítulo 11 nos dice cómo. El capítulo 11 de Hebreos y el verso 33. Note lo que dice Hebreos 11 y el verso 33. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidades, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Por fe, hay tanto allí que decir, todo el capítulo, por fe, dice allí cómo se mantuvieron, por fe, queridos oyentes, seguridad frente a la incertidumbre es el resultado de una experiencia personal con Dios, pero también seguridad. Frente a la incertidumbre es el resultado de una dependencia total de Dios. Una dependencia total de Dios. La confianza en Dios está en proporción directa al conocimiento de Dios. Vuelvo a decirle, entendamos esto. Ahí lo tiene. Cuanto más conocemos a Dios, más confiamos y más obedecemos. La inconstancia es señal de desconfianza y desconocer. La fe en Dios es clave para actuar aprobado por Dios. De nuevo, la fe en Dios es clave para actuar aprobado por Dios. La aprobación de Dios no se compra. Se obtiene por fe. La aprobación de Dios no es por popularidad. Es por fe. La aprobación de Dios no es por cumplir ritos. Es por fe. Esta iglesia que estoy hablando y estos hombres en Hechos 4 manifestaron seguridad frente a la incertidumbre. Pero también note el capítulo 5 de Hechos y el verso 40 manifestaron satisfacción en ambiente nocivo. Satisfacción en ambiente nocivo. Note el verso 40 de Hechos capítulo 5. Y convinieron con él, con este es Gamaliel, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿cómo? Gozosos, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Note, de haber padecido afrenta por causa del nombre. ¿El nombre de quién? El nombre de Jesucristo. Y todos los días y en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Cómo tenemos satisfacción en un ambiente nocivo? Hoy, dice que es nocivo, pastor, el ambiente en el cual hoy estamos. Este es un ambiente nocivo, inseguro, difícil, inseguridad, temor, angustia, peligros. Y es fácil en un ambiente así llegar a una condición de insatisfacción, de frustración, de cansancio, de desánimo, de querer tirar la toalla. Pero note lo que ellos proyectaron. Satisfacción en un ambiente nocivo. ¿Cómo tenemos satisfacción en un ambiente nocivo? Por experimentar fe en el futuro. Fíjense bien, por experimentar por fe el futuro en el presente. Por experimentar por fe el futuro. En otras palabras, vivir el futuro en el presente, por fe. ¿Cómo experimentamos satisfacción en un ambiente nocivo? Esa es la manera. Por experimentar por fe el futuro en el presente. Note lo que dijeron, lo que ellos tenían en mente, por causa del nombre. El nombre de Jesucristo es el único reconocido eternamente. ¡Wow! El nombre de Jesucristo. Filipenses capítulo 2 y el verso 9 nos enseña esto. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. su nombre, el nombre de Jesucristo es sobre todo nombre, dice Efesios 1:21, que no lo voy a leer, pero ahí está en su lista. Es el nombre que está encima de todo nombre y de todo principado, toda autoridad, todo poder, todo señorío y todo nombre que se nombre debajo la tierra, dijo, debajo el cielo por los siglos, no solamente ahora y en el venidero, dijo el apóstol. ¿Sabe? Los apóstoles actuaron en el presente con la convicción que el nombre por el cual sufrían es el nombre que un día será reconocido por todos en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ellos vivieron en el por fe el futuro en el presente. Cuando todo conflicto, toda persecución, toda pestilencia, toda situación adversa termine, el nombre de Cristo todavía va a permanecer. Cuando todos los nombres famosos de todas las personas famosas que han existido en el mundo a través de la historia, todos esos nombres serán olvidados para siempre. Pero hay un nombre que nunca será olvidado, que nunca perderá su posición y categoría. Ese es el nombre del Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y debemos de preguntarnos esta noche, ¿cuánto sufrimos por ese nombre? ¿Sufrimos por ese nombre? Si usted y yo vamos a experimentar satisfacción en este ambiente nocivo, vamos a tener que experimentar por fe el futuro, ahora en el presente. Vivir pensando y viviendo el futuro. Porque, hermanos, sufrir por el nombre de Jesucristo hoy va a resultar y resultará en ser reconocido por Cristo mismo después. Mateo 10 nos enseña esto, el verso 32. Dice Mateo 10:32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¡Wow! ¿Sabe qué está haciendo usted y yo esta noche aquí? Estamos confesando que Cristo, nuestro Salvador, vive. Que creemos en Él. Y como Él dijo reunirnos, nos reunimos. Y como Él dijo que le confesemos, lo confesamos. Y no nos avergonzamos de creer en un Cristo vivo, que vive y permanece para siempre. Los apóstoles entendieron esto, dice el verso 33 de Mateo 10, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Estamos hablando de esa satisfacción, estamos hablando de esa satisfacción en un ambiente nocivo. ¿Cómo se experimenta? ¿Cómo se vive? ¿Cómo estamos satisfechos de un ambiente nocivo? Por experimentar por fe el futuro en el presente, pero también por vivir en la tierra como ciudadanos celestiales. Vivir aquí en la tierra como ciudadanos celestiales. Déjeme explicarle este concepto. Dice Filipenses capítulo 3, verso 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Y mira el 21, quiero que vea el 21 si fuera posible, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Queridos oyentes, el verdadero contentamiento viene del cielo. Allí mismo en Filipenses, el apóstol dice en capítulo 4, regocijaos en el Señor, ¿cuánto tiempo? Siempre. Regocijaos en el Señor, siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Hermanos, el verdadero contentamiento no viene de abajo para arriba, viene de arriba para abajo. Ocuparse en la obra del Señor da contentamiento. Ocuparse en la obra del Señor da contentamiento. ¿Cómo sé? Pruébelo. Hechos capítulo 6 tiene la elección de los diáconos. Ahí estaba Pedro y Juan. Hechos capítulo 7, ahí fue cuando mataron a Esteban, el primer mártir. Ahí estaba Pedro y Juan. En Hechos capítulo 8, Pedro y Juan, y específicamente Pedro, está predicando en Samaria. Hechos capítulo 9, 32 en adelante, está visitando las iglesias en Samaria, en Judea. Y mientras estaba allí visitando a los hermanos, dice allí Hechos capítulo 9, se encontró con un fiel hermano que se llamaba Eneas, era cojo, y Pedro lo sanó con el poder de Dios. Y mientras estaba visitando en las iglesias y predicando, llegó allí a una casa y estaba una hermana, estaban velando a una hermana, se llamaba Dorcas. Y la resucitó con el poder de Dios. En Hechos capítulo 10, lo encontramos allá, versos 34 y 35 en adelante, testificando a Cornelio, el centurión romano. En el capítulo 11 de Hechos, lo encontramos en la iglesia, en Jerusalén. En el capítulo 12, lo encontramos preso, pero después liberado por un ángel y guardado por Dios. En otras palabras, Pedro no tenía tiempo de enfermarse. No tenía tiempo de estar allí pellizcando las uñas. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Ay, ay! ¿Qué voy a hacer? No. Estaba ocupado en la obra de Dios. Estaba pensando cómo llevar la obra de Dios adelante. En su corazón palpitaba esa carga, ese deseo, ese anhelo de estar en la casa de Dios. Cómo me gozo recibir mensajes de varios de ustedes. Y ahora que están escuchándome, me mandan mensajes, hermanos, me conmueven el alma y me hacen llorar. Hermanos que dicen, hermano, tan pronto salgamos de aquí, tan pronto salgamos de esto, ahí nos vemos en la iglesia. Están con calentura, con tos, les duele todo el cuerpo. Pero me escriben, dice, hermano, tan pronto salga de esto, ahí nos vemos en la iglesia, tan pronto salga. Ay, cómo quisiera poder ir y abrazar a cada uno de ustedes, que puedo dar sus nombres, apellido y teléfono, decir, miren, esta hermana. Mencioné a la hermana Tomasa. Los dos padres de ella están guardados allí en un lugar, en el cementerio, mientras hay lugar para ponerlos en la tumba. La hermana no se quedó en la casa pensando, ahora qué voy a hacer. Vino en la mañana y vino en la noche. Me conmueve cuando veo esos mensajes que me dicen, hermano, estamos orando, estamos mejorando, y tan pronto salgamos de aquí, ahí nos vemos. Pensar bíblicamente da contentamiento. Dice Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Como me encanta recibir allí mensajes que hermanos mandan. Estoy en varios grupos, hermanos de pastores en Centroamérica, en México, y nos unimos a orar. Cuando recibimos noticias de pastoras, ahorita recibimos otra de un pastor muy querido en Houston, que murió ayer. En Nicaragua han muerto 50 y más pastores, 4 pastores muy amigos míos, y están en la presencia de Dios. Hermano Camerino, aquí en México, un hombre muy apreciado, un pastor muy fiel en la presencia de Dios ahora. Y uno piensa y dice, pero Señor, qué bonito cuando nos mandamos mensajes de ánimo, de confianza, de esperanza. Le dije la otra vez, no anden mandando mensajes que para nada sirven. Yo les mando mensajes y dice, mira, aquí dice doctor, este doctor da este mensaje, este doctor da este. He visto muchos, muchos videos de doctores y médicos y especialistas diciendo, esta es una manera de ayudarse, ayúdense de esta manera. Y se los he mandado a varios de ustedes aquí en diferentes lugares. ¿Para qué quiero saber cuántos se murieron en Hidalgo en el mes pasado? ¿Para qué quiero saber cuántos se murieron en Hidalgo ayer? ¿Para qué? ¿Para qué quiero saber cuántos están enfermos en el estado de Texas? ¿Para qué? Estamos orando por todos los enfermos. Me molesta cuando veo, yo pienso, pero hermano, ¿qué están pensando ustedes? Dice la Escritura, con razón estás deprimido. Dice la Biblia, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, si hay buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Las peticiones sinceras dan contentamiento. Note el capítulo 4 de Filipenses. El apóstol Pablo está allí escribiendo, dice Filipenses 4, 6 y verso 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y note el verso 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La primera vez que llamé a la hermana Rosas, después que falleció el hermano, no podía parar de llorar. Soy muy llorón, tengo ese defecto. ¿Cómo me fortaleció? Ahí estaba, hablando con la hermana Elvira, y ella estaba fuerte, fuerte. Dijo, pastor, ya lloramos. Cuando dijeron la noticia, lloramos. Nos reunimos todos aquí en casa y lloramos y lloramos. Pero le dije a mis hijas, no importa cuánto lloremos, él ya no va a volver. No importa cuánto lloremos. Y pastor, decidimos allí ya no llorar más. Sí, todavía tenemos y lloramos, pero dijimos, vamos a hacernos. Le dije a ellas, hijas, no importa lo que hagamos, él no va a volver. Pero agarrémonos de Dios y confiemos en Dios. Y él nos va a sacar de esta condición. Él nos va a pasar por esta prueba. Después de hablar con ella, me fortaleció. ¿Para qué? Yo traté de darle consuelo y ella me dio consuelo a mí. Oh, hermanos, pensar bíblicamente da contentamiento. Las peticiones sinceras dan contentamiento. Queridos oyentes, las cosas materiales no dan felicidad. No, las cosas materiales pueden dar felicidad, pero no contentamiento. El apóstol Pablo decía allí en Filipenses 3:7, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe. Oh, hermanos, hoy en día hay tantas limitaciones, tantas. Los trabajos se han limitado. Nuestras entradas han disminuido. Nuestra seguridad se ha disipado cuando confiamos en cosas y en casas. Pero saben, las cosas materiales dan felicidad, pero no contentamiento. Los títulos, las posesiones no dieron contentamiento a Pablo, el apóstol. No estoy diciendo aquí que no cuidemos nuestras casas, nuestros carros, nuestros bienes, cuidémoslos. Acabo de pasar 3-4 días, y gracias a hermano Rubén y hermano Eduardo Chávez, pompeando agua porque se me inundó atrás en el patio de la casa. No sé cuántos miles de galones de agua habían allí. Pasamos, Rubén y yo, 3 días pompeando agua con 2 pompas de agua, bombas de agua. ¿Por qué? Porque yo no quiero que mi casa se caiga, ni usted tampoco. Yo no quiero que perder las cositas que se han logrado a través de los años. Yo no estoy diciendo que no cuidemos lo que tenemos. Lo que sí estoy diciendo, que cuando todo nuestro tiempo, talentos y tesoros están aquí en esta tierra, recuerden y recordemos, las cosas materiales nunca nos ayudarán a estar satisfechos en un ambiente nocivo. Nunca. Créanmelo, nunca. La satisfacción viene cuando hay una experiencia por fe del futuro viviéndola en el presente. Viene exactamente cuando vivimos en la tierra como ciudadanos celestiales y no como terrenales. Y termino. ¿Cuál fue la actitud de esos hermanos allá cuando aquel emperador terrible y diabólico les perseguía, los mataba, los quemaba, los echaba en el Coliseo Romano para que las fieras los devoraran allí con todos sus hijos? ¿Cuál fue la actitud de esos hombres apóstoles del Señor Jesús en medio de tanta persecución? Ellos manifestaban seguridad frente a la incertidumbre, satisfacción en un ambiente nocivo, compromiso a pesar del riesgo. Noten capítulo 4. Noten lo que dice el capítulo 4. Note el verso 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y sus ancianos les habían dicho. Puestos en libertad, ¿a dónde fueron? A los suyos. Allí dice, vinieron a los suyos, a la iglesia, a los cristianos. No se largaron por la puerta más cerca. No, llegaron allí y les dijeron, allí vamos a estar. Y contaron lo que Dios había hecho en medio de ellos. Note, y con ellos, note el capítulo 5, verso 17. Note lo que dice, capítulo 5, verso 17. Dice allí, de una manera específica, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles, los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id. Y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. ¡Wow! Compromiso a pesar del riesgo. La causa era más grande que las consecuencias. La causa era más grande que las consecuencias. Note la introducción del ángel. ¡Qué interesante! En el verso 20. Id y puestos en pie en el templo. Note qué interesante. Lo estaba sacando de la cárcel. Y le dice, vayan al templo. Y no se sienten a enseñar, ni se escondan. Pónganse de pie. Enseñen de pie. ¿Vieron allí? ¡Interesante! Y note el verso 21. ¿A qué hora llegaron al templo? Dice ahí en el verso 21, entraron de mañana en el templo. ¿Y qué hacían? Enseñaban. O sea, la causa. La causa era más grande que las consecuencias. El efecto de la enseñanza de las verdades divinas es eterno. El efecto. Note lo que le dijo el ángel. No les dijo, miren, es interesante, aquí en el capítulo 5, el ángel les dijo, vayan, pónganse de pie en el templo y enseñen. En el capítulo 12, escondió a Pedro, nunca lo halló, Herodes, nunca lo halló. El ángel no le dijo ahora, váyanse y muestren, ahora le dijo no. Él fue a la casa de la hermana de Marcos y de ahí se fue. La hermana de Bernabé en Hechos 12 y luego se fue. No sabemos a dónde, porque Dios no lo registró en su palabra. ¿A dónde escondió a Pedro? No nos dijo dónde. Pero dice que Herodes lo buscó en todo su imperio. Mató a los 16 soldados que lo cuidaban. Y luego él se fue a Cesarea, una vacación, el lugar de vacacionar de los reyes. Pero a Pedro no lo halló. Pero aquí el ángel le dijo, vayan al templo y enseñen puestos en pie anunciad. Cuánto bien material, social, económico y por seguro espiritual nos ha traído la enseñanza de la palabra de Dios. Gracias a Dios por aquellos que nos han enseñado y enseñan la palabra de Dios. ¿A qué precio? ¿A qué precio? El precio fue muy alto. Hoy tenemos esta hermosa palabra. La Biblia le llamamos Reina Valera, Casidoro de Reina. Dos hombres que dijeron, vale la pena sacar la Biblia en español. Y por años andaban con sus rollos cargando, huyendo, escondiéndose, porque lo buscaban para matarlos. Pero nunca se dieron por vencidos. Escudriñaron y trabajaron y trabajaron y trabajaron hasta que nos dejaron la versión que para mí es una versión muy cerca y la más confiable a los manuscritos originales. No sacaron esta versión y no tradujeron esta versión en un hotel en Cesarea de Filipo. No. Escondiendo, huyendo, corriendo de un lado a otro. ¿Cuánto bien nos ha traído esta palabra? El precio fue alto, pero los beneficios siguen hoy con nosotros. Queridos oyentes, es mejor sufrir para beneficio eterno que sufrir para beneficio temporal. Todo lo terrenal aquí se queda. La muerte termina con toda relación. Y dijo el Señor, ¿de qué sirve al hombre que gane todo el mundo y pierda su alma? Déjeme decirle, queridos oyentes, todo redimido tiene una causa muy grande para vivir y también para morir. Tenemos una causa muy grande, más grande que cualquier otra causa. la causa de Cristo. Compromiso a pesar del riesgo. La causa era más grande que las consecuencias. La causa es más grande que las consecuencias. La misión y el reconocimiento es personal. La misión y el reconocimiento es personal. El redimido tiene un mensaje de redención que dar. Cuando leo Hechos 5 y miro, me pregunto, ¿por qué el ángel no fue al templo y enseñó? ¿Por qué el ángel le dijo a Pedro, vea, habla a esta ciudad y vea con este hombre, Cornelio, es un centurión, y ve, él te va a decir, el ángel, no, ¿por qué no le habló a Cornelio? Aquí, ¿por qué no habló en el templo el ángel? Porque esa era responsabilidad de los apóstoles, era responsabilidad de los creyentes. El ángel hizo lo que ellos no podían hacer, que era abrir las puertas de la cárcel. Predicar es la responsabilidad de los redimidos. El redimido que confiesa a su Redentor será reconocido. El redimido que confiesa. Mateo 25, 21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 24, 44. Se lo leo también. Mateo 24, 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel? El siervo prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. ¡Wow! ¡Qué bendición! Yo no sé cuándo Cristo va a venir. Yo no sé si va a venir con nosotros todavía aquí vivos, o si vendrá cuando nosotros ya estemos en su presencia, no sabemos. Pero mientras Él viene, yo quiero estar tan ocupado en la obra de Dios como puede estarlo, para gloria de Él. Tan ocupado. Hay tanto que hacer. Hay tanto por qué orar. Hay tanto para enseñar. Hay tanto para leer, hay tanto para conocer de Dios, que no se puede pasar nuestra vida viendo el Facebook o tomando fotos y subiéndolas. Nada en contra, nomás que no pase tanto tiempo allí. Hay un libro que leer que tiene mucho que enseñarnos. Se llama La Bendita Palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Yo no digo que no se ocupe. No, no, no. Si a usted le gusta, pues está bien. Vea, allí hay información. Yo voy. Escribo. Tengo Twitter. WhatsApp. Pero no va a pasar todo leyendo todo el tiempo, todo. No, tengo un tiempo para leerlo. Ya lo leí, contesté, escribí y vamos. Hay mucho que hacer, hermanos, en la obra de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? ¡Hay mucho! ¡No podemos nomás sentarnos allí! ¡No, hermanos! Este es un tiempo de mostrar compromiso a pesar del riesgo. Es lo que ellos hicieron. Es exactamente eso. Este es un tiempo de cumplir la misión. Tenemos una misión que cumplir y el reconocimiento es personal. Él dice claramente en Mateo 24 que leí, así es como Él dice, bienaventurado aquel siervo, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Segunda Timoteo capítulo 2 y el verso 13. Segunda Timoteo 2 y el verso 11. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hermanos, en las tinieblas más brilla la luz. En las tinieblas, más brilla la luz. Hoy hay muchas tinieblas espirituales en el mundo entero. ¿Qué espera Dios de su pueblo hoy? Lo mismo que esperaba ayer. Lo mismo. ¿Qué espera Él hoy? Él espera que manifestemos en este mundo inseguro seguridad en la incertidumbre. Él espera que nosotros mantengamos una actitud de satisfacción en un ambiente nocivo. El mundo está tenso. Hoy miré un reporte que me llegó en Pensilvania o Nueva Jersey. Estas señoras estaban haciendo fotocopias en un negocio. Y una señora no tenía su máscara bien puesta, la otra le reclamó. Y no sé qué se contestaron, pero una más joven agarró a la mayor, la tiró al suelo y le quebró la cadera. Ahora está en el hospital. Le acababan, dijo en la noticia, de hacerle un trasplante de hígado. Está en el hospital ahora. Solo porque una le dijo a la otra, súbete la máscara. Hay insatisfacción en todo. Hay una insatisfacción mundial. Los cristianos debemos demostrar satisfacción en un ambiente nocivo. Y en este tiempo de tanto riesgo y peligro, mostremos compromiso a pesar del riesgo. Yo no sé usted, hermano. Me duele no poder ir a los hospitales para orar por los hermanos que están allí. Pero si dan permiso, yo voy. ¿Cómo decirle a alguien que está llorando, está sufriendo una separación de un querido, un ser querido, decirle, no, yo no lo puedo hacer su funeral? Es que yo no puedo. Yo no sé qué piensen ustedes, tanto ustedes, miembros presentes, como los que me escuchan. Dice, ay, el pastor está haciendo funerales, hermanos, y lo voy a seguir haciendo. Cada persona que me llame, dice, pastor, me ayuda. Mi papá murió, mi mamá murió, mi hermano murió. Cuando dije a mi hermano y a unos familiares que tenía que hacer unos funerales, dice, ay, ten cuidado, Jesús, ten cuidado. ¿Y vas a ir? Sí, le voy a ir. Cuídate. Búscate un traje especial. Pues especial, ya tengo uno. Sí, me va a poner mi máscara aquilando. Que no están allí. Soy hermano, ¿y qué va a hacer si un hermano viene que está llore y llore y viene a abrazarlo y usted se va a correr? No. ¿Cómo? Este hermano está llorando. Su hermano murió, su hermana, su papá. Y nomás quiere un saludo, un abrazo de consuelo. Yo le voy a decir, no, yo a mí no te acerques. Este es un tiempo de compromiso con nuestro Dios. Hay gente que necesita nuestro consuelo, nuestras palabras, nuestro ánimo, nuestra presencia. Y nuestro deber como cristianos es mostrar compromiso a pesar del riesgo. Dios quiere eso de nosotros. Este es un tiempo peligroso. ¿Y qué hacemos los hijos de Dios? Mostramos seguridad frente a la incertidumbre. Mostramos satisfacción en un ambiente nocivo. Y mostramos compromiso a pesar del riesgo. Oremos. Padre, bendiga su palabra. Oh, Señor, hay tanto más que ver. Estos son tiempos difíciles y usted lo conoce. Usted conoce, Señor, las lágrimas que tu pueblo derrama en silencio. En medio de la aflicción, de la tristeza, hay un consuelo que viene del cielo y nos consuela y nos fortalece. Pero somos humanos. Nos cansamos. Nos enfermamos. Nos dolemos cuando un ser querido se separa de nosotros. Pero, oh Señor, en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Solo se detiene para predicar. No podemos callar. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es mejor sufrir haciendo el bien que sufrir haciendo lo malo. Padre, nuestro contentamiento viene de allá. Estamos contentos en ti, porque es por tu gracia nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Por tu gracia, el día que la trompeta suene, estemos vivos o estemos muertos, llegaremos a tu presencia por tu gracia y por tu poder. En este tiempo, mi Dios, ayúdanos. Sé con las familias que en este mismo momento están pasando por una situación adversa de salud. Deseando estar aquí no están, pero en sus casas y en sus corazones están adorándote, alabándote y aprendiendo de ti. En medio del dolor y la angustia de la separación de un ser querido, hay consuelo celestial que baja como un bálsamo que sana y alivia el dolor. Gracias por tu presencia, gracias por tus promesas. Gracias, Dios mío, ayúdanos a no dejar que las circunstancias nos roben el gozo de tu salvación. Nos lleven a una actitud de ingratitud, de reclamo y de infidelidad. Padre, ayúdanos a vivir en ese ambiente celestial por la fe, para gloria suya. Pedimos tu gracia y tu ayuda y tu consuelo en toda situación, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hay unos anuncios y el pastor Jeremy viene ahora para dárnoslo así. Y luego él nos va a despedir en oración. Cuando salgamos, no olvidemos, hermano, guardar distancia, como hemos sido instruidos. Pastor.
Hermanos, solamente tres anuncios hoy en esta noche. La primera siendo, este jueves es el funeral del hermano Luis Rosas, el jueves en la mañana de 9 a 11. Y de la manera que vamos a estar conduciendo el funeral es que no nos han dado el permiso de hacer todo un servicio ahí en el lugar del funeral. Entonces, por eso 2 horas de 9 a 11 de la mañana, quiero decir, vamos a estar entrando familia por familia, mientras uno entra, otro sale, nada más para dar nuestras condolencias a la familia Rosas. Después de las 11 vamos a ir al cementerio San José, que está sobre la Stewart, y el expressway y la Stewart. Al sur de la expressway, sí, al sur del expressway. Y ahí vamos a tener un servicio ahí en el cementerio. No va a ser en la casa funeral. Ahí solamente vamos a entrar, dar las condolencias como familia a la familia Rosas. Y de ahí vamos a salir al cementerio, San José, que está al sur del expressway sobre la Stewart. Y ahí vamos a tener el servicio ahí afuera en el cementerio. Los que pueden llegar, favor de estar ahí, en el cementerio va a ser a las 12, una hora después, a las 12 vamos a estar ahí. También, hermanos, no sé cuántos han notado o vieron en Facebook, pero empezamos una cosa que se llama Meal Train, y es, un programa donde uno puede por digital entrar, nomás sigues el link que está allí y uno se puede inscribir para ser de bendición a la familia Rosas. Uno puede anotarse ahí para llevarle una comida All right, el día que uno puede. So, ahí puedes ver cuáles días ya están tomados por otra familia, pero si usted quiere participar en eso, uno puede hacerlo. So, cuando entras al link, vas a tener que abrir una cuenta y nomás das tu información. Yo creo que tu email, lo hicimos hoy en la mañana y mi esposa está allá atrás. So, ella me dijo, nomás hay que abrir una cuenta y de ahí ya te da el permiso de anotarse y así como familia puedes escoger un día donde tú puedes llevarle comida ahí a la familia Rosa. So, se llama The Rosas Mule Train y ahí en Facebook lo puedes ver y también va a estar en el sitio web de la iglesia. So, si quieren ser de bendición y de ayuda, pueden hacer eso también. Por último, hermanos, el 13 de agosto, ¿ok? No este jueves, pero el próximo jueves de la próxima semana va a ser el funeral de los hermanos Hernández, Gabriel y Máxima Hernández. Va a ser en el funeral Rivera, que está aquí en Mission. Entonces, el jueves de 3 a 8 van a estar dar el tiempo donde familiares y amigos pueden venir y dar sus condolencias. En esa noche vamos a tener un pequeño servicio. Ahí sí nos están dando permiso. Y después, el viernes, que es el 14, a las 9 de la mañana, lo van a sepultar ahí en Valley Memorial Gardens, que está sobre la Taylor. So, los que pueden llegar, va a ser el 13, vamos a anunciarlo otra vez el miércoles y el domingo que viene, pero los que pueden estar ahí y dar las condolencias, estar con la familia Hernández, lo pueden hacer el 13 y 14 de agosto. Right? Esos son todos los anuncios. Vamos a orar y así quedar despedidos hoy en esta noche. Oremos. Padre, te damos gracias por todas tus bendiciones. Damos gracias por el mensaje de hoy en esta noche. Estar recordados que, Padre, hay mucho que tenemos y podemos hablar de ti, que podemos hacer para ti y en medio de las condiciones en las cuales estamos como iglesia, las circunstancias que estamos como país, todavía podemos compartir con otros lo que has hecho y lo que estás haciendo en nuestras vidas. Eso no nos ha detenido de hacer tu voluntad te pido que nos ayudes a tener esas actitudes de los cuales fuimos retados hoy en esta noche, esa actitud de encontrar satisfacción en ti, esa actitud de encontrar seguridad y tener nuestra seguridad en ti, la actitud de estar comprometidos a ti. Ayúdanos ahora a aplicar esas verdades en esta semana. Denos oportunidad de poder compartir con otros, sean nuestros vecinos, sean nuestros compañeros de trabajo, pero compartir con otros lo que tú has hecho y estás haciendo en nosotros. Denos esa oportunidad, te lo pedimos, Padre. Protégenos, sé con cada uno que está enfermo hoy en esta noche. Tú sabes, Padre, que hay muchos en nuestra iglesia que están peleando este virus de COVID-19, te pido que tú les des fuerzas, que tú les ayudes a recuperarse a 100% y Padre, que tú estés con ellos, con sus familiares. Protégenos en esta semana y tráiganos con bien otra vez el miércoles. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Al estar despedidos, hermanos, no olviden mantener la distancia al salir hoy en esta noche. Dios le bendiga.